Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Soy Mariel Fiori.
Y yo soy Manuel Blas, estamos aquí desde Albany y por ahí deberíamos de tener a Antonio un poquito más adelante.
Está conectado, pero nosotros estamos en Albany. ¿Y por qué estamos acá hoy un día muy verde? ¿Por qué es esto tan verde? Vamos a preguntarle a Emma Criche, la coordinadora estatal de la campaña Luz Verde en Nueva York. Buenos días, Emma.
Buenos días y bienvenidos a Albany. Sí, aquí estamos llegando para el Día de Acción, la movilización de la campaña Luz Verde. Estamos luchando por restaurar acceso a las licencias para todos los inmigrantes de Nueva York sin importar su estatus migratorio. De hecho, ahorita están llegando buses. Yo creo que los primeros en llegar son de Syracuse y Long Island. Estamos esperando buses de todo el estado, de Buffalo, Rochester, aquí del área del Capital District, de Kingston, de Newburgh, Middletown, Poughkeepsie, Warwick, Monroe. Creo que hay 4 buses de Westchester y también de la ciudad, de Yonkers, de Manhattan, de Queens, de Brooklyn y de Staten Island.
¿Cuánta gente más o menos va a venir hoy?
Estamos esperando como 800. Creo que estábamos al principio estimando como 500, después se pensó que iba a doblar el número y ahora creo que ya teniendo el conteo de quienes montaron los buses, estamos más o menos a 800 personas.
¿Y cuál es el plan? Porque ahora estamos acá en el Concourse, ¿no? En el pasillo, en la planta baja de este gran edificio que conecta varios edificios importantes acá en la ciudad de Albany. Pero bueno, la gente está recogiendo camisetas, pañuelos. ¿Qué es lo que va a pasar después?
Pues de aquí vamos a marchar y vamos a hacer básicamente una marcha en circulando al Capitolio, que es donde los legisladores tienen sus sesiones, donde toman las decisiones de cuáles serán las leyes del estado. Entonces queremos que ellos consideren pasar esta ley y no simplemente lo consideran hacer, pero que lo hagan este año. Vamos a hacer la marcha alrededor del Capitolio. Después vamos a dividirnos en grupos. Una parte del grupo va a entrar en un teatro aquí dentro de lo que se llama el Egg o el Huevo, donde va a haber un programa. Varias personas van a contar sus historias de por qué necesitan licencias, por qué apoyan a acceso a alguna licencia. Algunos de los legisladores también van a llegar a hablar. Y la otra mitad del grupo va a entrar en diferentes partes del Capitolio y el edificio legislativo donde todos los legisladores tienen sus oficinas y van a hacer visitas a las oficinas, van a dejar materiales y van a básicamente hacer que todos reconozcan la presencia que tenemos hoy. Es un grupo bastante grande, es bien impresionante, no es una campaña que cuenta con muchos fondos, este realmente es una campaña que ha surgido desde la base y la voluntad de la gente participar realmente es impresionante. Justamente ayer nos avisaron de que iba a llegar un grupo de jornaleros de Staten Island, ni nos dimos cuenta que iban a llegar hasta ayer. Así que creo que por todo el estado hay personas buscando la forma de involucrarse. Y debo de mencionar de que hay como 6 grupos o 7 grupos en la parte este de Long Island que por no poder hacer el viaje tan largo, están realizando una marcha paralela en Long Island hoy y esperan como entre 200 y 300 personas.
Wow, Emma.
Es un movimiento, Mariel.
Es un movimiento y es un día laboral, no es cualquier, vamos a hacer una marcha un sábado, un domingo, ¿no? Esto es una marcha o venir acá, como 1,000 personas decidieron hoy no voy a poder trabajar, voy a ir a pedir por mis derechos. Hay 2 proyectos de ley en el Senado, 1747 y en la Asamblea el 3675, que es el que le daría licencias de conducir a todas las personas que viven en el estado de Nueva York, sin importar su estatus migratorio. ¿Cómo pensás vos que la acción de hoy va a beneficiar, va a hacer que estas leyes finalmente sean aprobadas?
Yo creo que para nosotros hoy es el día que tenemos la oportunidad a mostrar a los legisladores que estamos en serio. Que no es un movimiento de unos cuantos, que es una masa de gente que está apoyando esto y que no pueden ya decirnos que es tiempo de que hay que esperar. Los inmigrantes siempre tienen que esperar para que haya algún reconocimiento de su humanidad, y ya se acabó el momento de esperar. Esta sesión, este año, es cuando tienen que pasarlo ya, y estamos aquí para darles a ellos todos ese mensaje de la urgencia de pasar esta ley.
Hay una cosa importante que a veces se habla en la campaña, y es un verbo, y el verbo es restablecer las licencias de conducir. Antes teníamos todos acceso a la licencia de conducir, pero eso cambió. No es que estamos pidiendo algo nuevo, es algo que ya existía. Sí. Contanos un poco por qué esto de restablecer.
Sí, básicamente antes del... Bueno, todos... Bueno, no todos, pero la mayoría de nosotros que son de cierta edad no, recordamos de los ataques del 11 de septiembre.
Del 2001.
Del 2001. Entonces, antes de que esos sucedidos, hubo acceso a todos. Bueno, no todos, claro, que tuvieron que pasar por un examen, tuvieron que aprender las normas de tránsito, todo lo... Pues lo mismo que cualquier otra persona, pero no hubo ningún requisito de tener un número de seguro social válido para poder acceder a una licencia, porque realmente la cuestión de que el estatus migratorio no tenía nada que ver con la capacidad de uno manejar. Después de los ataques, desafortunadamente hubo una gran reacción anti-inmigrante, y una parte de esa reacción fue la implementación de varias políticas al nivel estatal y también al nivel federal para limitar acceso a las licencias de conducir para personas sin seguro social. Entonces, a partir de 2002, el gobernador, que era Pataki, el republicano, decidió cambiar las reglas del Departamento de Motores y Vehículos para que no se podría uno a acceder a una licencia sin comprobar su seguro social. Y en ese momento, mucha gente perdió su licencia, los que ya tenían. Y de entonces en adelante no ha habido acceso para los indocumentados. Ahora estamos buscando una forma de restaurar acceso, porque ya estamos viviendo otra realidad. El pueblo inmigrante se está levantando, y hay que reconocer que el pueblo inmigrante no se puede percibir como una amenaza terrorista. No tiene nada que ver. Estamos hablando de personas que simplemente quieren llegar a sus trabajos, llevar sus niños a la escuela. Aquí viene la gente, mira.
Sí. Bueno, antes de despedirnos, Emma, te cuento que la semana pasada estuvimos aquí mismo cubriendo otra marcha, otro día de acción, que era para conseguir 40 millones para poder financiar el censo del 2020. Ajá. Acá a nivel estado de Nueva York, para que las personas que no son, típicamente son difíciles de contar, se las puedan contar, y esto incluye obviamente la comunidad inmigrante. Y estábamos hablando con Betsy Plum de la organización de la Coalición de Inmigración de Nueva York, y ellos dicen que están escuchando buenas noticias sobre ver el potencial de los 40 millones en el presupuesto. Y bueno, pero igual hay que seguir trabajando. Y yo creo que esto es un ejemplo más de cómo el poder popular, el poder de venir acá y hablar con tus representantes, da resultado. Así que yo tengo mucha esperanza para hoy, porque lo vemos cada vez que la gente se levanta, pues hay un cambio.
Sí. Y bueno, se supone que ahora la legislatura, como está controlada ahora por demócratas, se supone que es más dispuesto a hacer esto, pero la verdad es que realmente los políticos no hacen nada sin que el pueblo los hace hacerlo. Es simplemente cómo funciona el sistema política. Nos han puesto muchas barreras para poder lograr esta legislación, pero yo creo que ya con esta cantidad de personas participando de todos lados del estado, no nos van a poder ignorar.
Pues vamos a ir a una pausa. Emma, ¿tienes algo para decir, Manuel? Manuel anda de acá para allá, está sacando fotos. Contanos, ¿qué pasa?
Estoy bastante emocionado porque ya tenemos a todas las personas que están gritando que sí se puede empujar esta propuesta de ley de la Green Light pero me parece que Antonio también ya está conectado.
Está conectado. Bueno, muchas gracias, Emma, otra vez. Y seguimos,
un placer.
Seguimos hablando. Antonio, ¿estás por ahí? Antonio Flores Lobos.
Él sí. Nos estaba diciendo que ya nos podía escuchar, entonces si podemos platicar un poquito con él, que nos diga, porque nosotros estamos en Albany, ¿él dónde está?
¿Dónde estás, Antonio?
Estoy en San Miami.
Ahí está.
Escucho un suspiro. ¿Por dónde andas?
El suspiro es... Estamos en Miami, Florida, como ustedes saben, pues estamos cubriendo la conferencia sobre la radio hispana en los Estados Unidos, que cada año se conglomera aquí en la ciudad de Miami para hablar sobre las nuevas cosas que están sucediendo con radio. Entonces, obviamente, pues aquí está, como quien dice, la crema de las personas involucradas en el radio hispano en los Estados Unidos. Y es como es un evento anual, cada año se hacen presentaciones de las preseas que ofrece esta organización Inc., que es como se conoce, Inc. Radio. La presea que ellos entregan a las personas que se han esmerado por hacer un buen trabajo durante el año, pues se llama las medallas Cortés, ¿no? Que estas honoran básicamente al primer hispano en abrir una estación de radio en español en los Estados Unidos, un señor que se llamaba Raúl Cortés, y por allá creó la estación en San Antonio, Texas, tiempo atrás. Como estamos hablando de las preseas, pues déjeme decirle que Mariel y yo somos contendientes, o estamos aquí en la lista de los finalistas para obtener, si es que ganamos la presea, medalla Cortés, en la categoría personalidades del año. Vamos a ver cómo nos va con eso. Sabemos que la competencia es dura, sobre todo cuando se habla de estaciones que son básicamente comerciales, las estaciones que están representadas aquí. Nosotros sabemos, son una estación comunitaria que está haciendo radio de diferente manera, pero más aún, sin embargo, pues la personalidad está ahí.
Entonces, Antonio, pues, contanos, ¿con quién andas por ahí?
La gente está llegando apenas porque la conferencia empieza a las 12:30 del mediodía, así es que pues apenas la gente está registrándose, están pasando el programa del día, vamos a revisarlo para ver qué paneles hay que visitar, porque hay varios paneles, hay muchas personas de diferentes partes del país viniendo a dar sus mensajes. Y a quien tenemos aquí que nos vino a acompañar de pronto es al señor José M. Villafañe. Él es un jefe de ventas para la compañía MLC Media de Los Ángeles, y lo que el trabajo de esta compañía es precisamente distribuir material, o sea, como material sindicalizado para las diferentes estaciones de radio del país. Y tienen varios programas de los cuales él nos va a decir un poquito sobre su trabajo y sobre lo que su compañía hace. Buenos días, señor.
Sí, buenos días.
Ahora sí. Estamos bastante bien. ¿La primera vez que está por aquí, primera conferencia?
No, ya llevamos aquí varios años aquí participando en la conferencia de Cortés con Radio Inc. Y creo que es una conferencia muy importante para la radio hispana en los Estados Unidos, que habla español, para poder tener su posición en líder en el mercado americano.
Y me comentaba anteriormente que su compañía se encarga de sindicalizar programas y distribuir programas por el país.
Sí, tenemos dos funciones principalmente. Tenemos la función de hacer sindicación de programas. Tenemos 12 programas en el aire. El show de Alex Lucas, que está hoy está dominado para una medalla de Cortés, que lleva 30 años en el mercado hispano aquí en los Estados Unidos. Tenemos a Chiqui Baby, a Stephanie Omonidis, que también es acaba de ser nombrada parte de host de Un Nuevo Día en Telemundo. Tiene su propio programa de español en radio de 10 a.m. 2 p.m. Y tenemos a Almirida Flaca, tenemos la Vida de México, tenemos Carlos Álvarez. Tenemos una variedad de programas que, si está interesado en la audiencia hispana de mercado de hombre o de mujer, de millennials, de 25 a 54, tenemos toda clase de certificación.
Wow. ¿Tienen alguna pregunta por ahí ustedes? Porque yo le puedo seguir aquí.
Me gustaría saber, otra vez no escuché bien el nombre y el nombre de la organización a la que representa.
Sí, José Villafañe, y represento MLC Media.
¿Y dónde están ubicados?
Estamos ubicados en Los Ángeles.
Oh, wow, se vinieron desde la otra punta del país, de costa a costa.
Sí, sí, yo estoy basado en Nueva York porque la mayoría de las ventas y de radio vienen de Nueva York, pero tenemos empleados en todos los Estados Unidos y también en México que hacen producción para las estaciones.
Bueno, acá
Dale, no,
estaba simplemente quería saber un poquito sobre cómo, ya que obviamente sus oyentes son hispanohablantes, me imagino que muchos inmigrantes, ¿cómo cubren las cuestiones de inmigración? ¿Cuál es la preocupación más grande que tienen ahora en las diferentes estaciones?
Bueno, depende del programa que tengamos, porque hay programas que son de noticias, programas que son de motivación, programas que son de entretenimiento y de música. Ahora, en el programa de Alex Lucas tenemos un segmento que se llama Puente Internacional, que viene de noticias de México, hablando de qué, cómo está impactando las cuestiones políticas y de la pared en México, pero de la vista de los Estados Unidos y de México. So, estamos haciendo muchas cosas, trabajando con muchos abogados de inmigración para poder educar a la audiencia y al oyente de lo que está pasando entre México y los Estados Unidos.
O sea, la idea de participar en esta conferencia, señor Villafañe, es de que algunas de las personas que vienen aquí representando a sus estaciones de radio del país puedan hablar con usted y tengan como una presentación sobre los programas que distribuye.
Sí. Los programas que distribuimos y también los servicios que le ofrecemos a las estaciones, porque tenemos sobre 600 estaciones que le hacemos servicio en los Estados Unidos. So, si usted es un dueño de estación en un mercado más pequeño o mediano, o también un mercado grande como Los Ángeles, tenemos productos de noticias, productos de promoción, de prep, de imagen, todas las cosas que una estación necesita para funcionar, y lo que hacemos es un intercambio de spots por hora por esos servicios. Tenemos producción y muchos productos.
Bueno, me imagino que para pequeñas estaciones de radio que alguna vez se les hace difícil comprar material, ¿hay disponibilidad de su compañía para trabajar alguna situación con estas estaciones?
Sí. Hacemos todo casi por el intercambio de minutos. So, como las estaciones tienen una gran parte, muchos minutos que no están vendidos, ofrecemos estos servicios, estas noticias para su mercado. Y son todo de calidad, bien grande, con buenos producidos con personajes. Y lo que tiene que ir al MLCSmedia.com, y ahí puede ver todos los servicios que tenemos y los contactos para que usted para su propia estación.
Ariel.
Muchísimas gracias, José Villafañe de MCL Media, basado en Los Ángeles, con oficinas en Nueva York. Qué interesante todo el trabajo que tienen. ¿Cuánta gente tienen empleadas en estas estaciones?
Nosotros tenemos sobre 20 full time y como otros 100 personas que trabajan para nosotros en producción por todos los Estados Unidos y en México. Lo que se trata de producción de voces y de imagen, tenemos sobre 100 personas entre México y los Estados Unidos haciendo eso para nosotros.
Muchísimas gracias, le agradecemos su participación. Yo lo escucho una voz así puertorriqueña.
Sí, Puerto Rico, sí.
Cuéntame un poquito sobre usted. Oh. ¿Cómo empezó con el radio y todo esto?
Tengo 22 años en la radio, casi 23, y nací en Puerto Rico, me vine para Nueva York en high school, me fui a una escuela de comunicación que se llama Marist College, Marista, en Poughkeepsie, New York, y de ahí empecé desde gente hasta research, a ventas, y mi último puesto corporativo fue presidente de ventas nacionales en Entravisión, que es una compañía pública que existe en Los Ángeles, que tiene televisión, radio e internet. So, básicamente, he vivido toda mi vida lo que es los medios, y principalmente en el mercado nacional, y es una carrera que caí por coincidencia y que estoy enamorado de ella, sinceramente.
Creo que he respirado radio por muchos años.
Sí. Entre Nueva York, Atlanta y Miami he vivido ahí, pero he viajado de costa a costa representando cientos de estaciones en el mercado hispano.
Acá seguimos, señor, en Albany.
Señor, sí, perdón. José Villafañe, muchas gracias por parar por aquí por nosotros y le agradecemos. Buena suerte para...
Hasta pronto. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando volvemos tenemos mucha gente acá en Albany. Queremos saber por qué vinieron. Hay gente de todo el estado de Nueva York y necesitamos conversar con algunos inmigrantes. ¿Qué te parece, Antonio?
Pues vamos a la pausa.
pidas que me esconda y me vaya. No me digas que mejor que me aguante, para ver si la cabeza me talla. Yo no quiero que me agarre la noche, no me pidas que ahora tire la toalla. No me pidas que me vaya corriendo, que me rinda sin pelear la batalla.
I'm better riddled with this. Some people whine and giggle. Come on, they have to shut down like we feature in the fiddles. They wanna dance a little. Charanga in the middle. Pull your ring, whoa. I make the rebels say kill. Mojitos make them bubble. Forget the wolves, strive to write to itch is giving trouble. I am a free spirit. I love to whip the stick it. Don't like the vice, I put the people in a proper panic.
I'm getting critical. People so cynical. We get to be spiritual. All about the physical. And a rap style suit with no principle. Would a slam in the girl, dirty or clinical. But as your rock runs out, you're in a funeral. Mama bad, I want a hysterical. Then try to tell us where you're dead accidental. But you have 70, you'll be eating a job, you're mental.
Happiness we give them. I am the drums, the bass, my melody, where I can swing them. I am the needle and groove, the dancing shoes and the moves. We wanna party, we have nothing to prove. Tonight you have no fears, dancing with musical cheers. With signs of rubber, put your hands them up in the air. Try this last, bonitas, I love your life, I eat us. One love for me, empty, ooh, 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 ooh. One love for me, empty, ooh.
Vamos, Antonio, que nos vamos.
Ahorita voy, ahorita voy.
Manuel, ¿venís?
¡Vámonos todos!
Ya viene, ya llega.
La voz sobre ruedas. Sí, estamos acá sobre ruedas, desde transmitiendo en directo desde Albany. Estamos en el, se llama el Concourse, este pasillo grandote, gigante que hay acá. Como 1,000 personas más o menos están alineadas ya con sus camisetas verdes, sus pañuelos verdes. Hemos visto gente con camisetas rosas. ¿Sabes por qué, Manuel?
¿Por qué? A ver, platícanos.
Porque también hoy es un día de acción para la organización Planned Parenthood o Planificación Familiar. Vienen a agradecerle al gobierno por haber pasado leyes para el control, para ayudar a pagar los gastos de control en la natalidad. Pero hay todavía más que se necesita, así que vienen a pedir más. Pero acá estamos con los verdes.
Yo tengo mi pañuelo verde.
Y quiero saber qué está pasando. Está acá Jorge García, Silvia García, Javier Guzmán, Iván Sakov, Alejandra Serrano, creo que hay más personas. Bueno, un poquitito, ¿por qué vino Jorge para aquí?
Sí, buenas tardes. Nosotros venimos más que nada a presionar a nuestros senadores y legisladores a que nos ayuden a pasar la ley de las licencias para todos, que a restaurar la ley que ya estuvo en un tiempo y después la sacaron, y ahora estamos presionando para que nos apoyen para volver a restaurar.
Yo le escucho un acento argentino aquí a Jorge y a Silvia. ¿De dónde son ustedes?
Sí, de Argentina.
¿Cuánto tiempo llevan viviendo en los Estados Unidos?
17 años.
¿Y desde entonces no han tenido licencia o tuvieron licencia antes y luego la cancelaron? ¿O cómo fue su historia? Platíquenos un poquito.
No, nunca he tenido licencia.
¿Y entonces por eso es que estás interesado de que se apruebe esta ley y que puedan obtener una licencia de conducir?
Exactamente, porque estamos viviendo acá en Nueva York hace 17 años. Nunca hemos podido sacar una licencia, tener un seguro de carro, y en Long Island donde nosotros vivimos, las distancias son muy largas. A veces en carro uno hace 10, 15 minutos al trabajo, y si yo tuviese que tomar un bus, estoy 2 horas para llegar al trabajo.
¿A qué trabajas? ¿Qué es tu trabajo, Jorge?
En un warehouse, manejando Hilo.
¿Manejando cómo, perdón? ¿Ah? ¿Qué es lo que haces?
Manejando Hilo, máquina.
Que son los forklift, los que suben y
bajan. Me hablan en Spanglish, yo no entiendo.
Pero fíjate, él es muy bueno manejador, porque, bueno, maneja los camioncitos
chiquitos. Las máquinas,
chiquitos,
sí.
Pero no puede manejar un carro, porque no tiene licencia.
Bueno, en realidad, en mi país, yo desde que tengo 10 años que estamos manejando, porque mi papá nos enseñó de chiquito a manejar y siempre he manejado, pero acá, bueno, al no tener una licencia, uno está un poco atado de manos, digamos.
Exactamente, y también estamos con Silvia García, ella es la esposa, ¿y por qué no nos platica un poquito de su historia?
Mi historia es que, por ejemplo, en el caso de mi esposo, yo manejaba en Argentina, pero realmente tuve un accidente y dejé. Y acá en Estados Unidos estamos tratando siempre de pedir que nos apoyen para sacar las licencias, porque es algo muy necesario, más en la zona de Suffolk, que de repente, tanto para llevar a los chicos al médico, para ir a la escuela, siempre hay una necesidad, una emergencia, no puedes manejar sin tener una licencia. Una cosa es que vos salgas a manejar sin una licencia y el riesgo que corremos ahora es de hasta ser deportados.
Silvia,
por si te paran por un error que cometas en la calle. Entonces la policía está muy al salto de decir, vamos, es hispano, ya somos como un target.
Exacto.
Entonces es como que necesitamos eso, necesitamos que nuestros senadores nos apoyen. Necesitamos que los senadores voten a favor de esta ley. Hace años estuvo, como dijo mi esposo, y se quitó porque eran terroristas los que conseguían una licencia.
¿De qué trabaja usted, Silvia?
Yo trabajo en una compañía que hace filtros para cámaras de fotos. Mi trabajo queda, como dijo él, a 10 minutos de donde vivo.
En auto.
Y tengo más de una hora de viaje en un bus. Eso, si no pierdo el bus, porque el bus pasa cada una hora.
Bueno.
O sea, los sistemas también de transporte público son malísimos.
La cuestión es que por lo menos en Long Island o en la ciudad de Nueva York hay transporte. Acá en el Valle del Hudson ni siquiera existe una hora de autobús o 2 horas. No existe, no hay. Es peor todavía, o sea, la gente
por eso es tan necesario, es que la gente no la estamos pidiendo para ir a manejar un camión, tal vez es una licencia estándar lo que se está pidiendo. Y además es beneficio que va a recibir el Estado. No es solamente el beneficio en el sentido de seguridad para todo el mundo, porque es seguridad de saber quién está manejando en la calle. El hecho de que tengas una licencia de Nueva York hace que vos tengas un seguro de Nueva York. Entonces no va a estar el riesgo de que si vos sacás licencia en otro estado o sacás una patente de otro estado con seguro de otro estado, muchas veces no quieren reconocer esos accidentes acá.
Y ustedes, el año pasado hubo una marcha muy similar aquí, una manifestación no tan grande como esta, cada año parece mejor. Ustedes estaban acá el año pasado, pero volvieron este año. ¿Piensan que esta es la última vez que venimos a Albany? ¿Cómo la ven, Jorge?
Ojalá sea así, pero está difícil porque este año hay mayoría demócrata en el Senado, pero el 5 de febrero nosotros hicimos lobby aquí con los senadores de Long Island y muchos como que están dudando.
Y
antes nos habían dicho que sí, que apoyaban la ley, y ahora están dudando. No sabemos bien por qué, pero bueno, seguimos luchando y tenemos mucha fe que puede ser que este año, si se incluye en el presupuesto, pueda salir la ley.
Está acá también Alejandra Serrano de la organización Make the Road. Cuéntenos, ¿qué es esta organización Make the Road?
¿Por qué no me platica qué es esta organización a la que usted viene?
Es una organización que ayuda a inmigrantes. Estamos ubicados en Long Island. Son varios lugares. Está Westchester, Long Island, Brooklyn, Queens y Staten Island.
Make the Road, haga camino a Nueva York, digamos, es específicamente para sacar licencias de conducir que se hizo esta organización, ¿o tiene otros objetivos?
Tiene varios objetivos, ayuda en vivienda, en salud y en...
Ayuda legal para los inmigrantes, es lo principal que es la parte de Suffolk.
Y Alejandra, ¿cuál es su historia?
Ah, bueno, mi historia es que yo tengo un niño de 7 años aquí. Tuve un familiar arrestado hace tiempo por no tener una licencia de manejo y eso me motivó mucho a estar en esta campaña.
¿De dónde es usted?
De México.
¿De qué parte?
De Tlaxcala.
¿Y cómo llegó de Tlaxcala a Nueva York?
Pues sí, como siempre, buscando un sueño, como la mayoría de todos, buscando un sueño. Y pues sí, hemos logrado unos sueños que sí se me han cumplido, pero llegar a mi trabajo, a la escuela de mi hijo, al doctor con él, sí se me ha dificultado. En Long Island es muy escaso el transporte público y los taxis cobran demasiado caro y también tardan mucho en llegar.
¿Y a qué se dedica? ¿Qué es su trabajo?
Yo trabajo en una compañía limpiando unas gomas.
Acá toda la gente trabaja, viste que siempre dicen los inmigrantes roban, no sé qué, nada que ver, todos están trabajando acá.
Sí, no.
Trabajos duros, ¿verdad?
Claro.
¿Qué horarios tiene su trabajo?
De 8 a 4 y media de la tarde.
¿Y usted ha pedido el día para venir aquí hoy?
Claro.
Y sí. perdió un día de trabajo, no le van a pagar hoy.
No.
Gracias por venir, Alejandra.
No, gracias a usted.
Muchísimas gracias, pero también estamos con Iván.
Iván Sakov, él también es de Long Island. ¿Y de qué parte de Long Island viene?
Buenos días, mi nombre es Iván Sakov, venimos específicamente de Riverhead. Somos un comité formado por varias organizaciones, venimos a apoyar la causa que es Green Light. ¿Sí? Entonces, muy felices de estar acá.
¿De qué parte de Long Island es?
Riverhead.
¿Y cuántas horas tardaron para llegar hasta aquí?
Aproximadamente 3 horas.
Oh, 3 horas, bueno, vinieron rapidísimo.
Sí, el bus venía rápido.
Entonces. ¿Es la primera vez que viene para aquí, Iván?
La segunda vez venimos a Albany, hemos estado en otros cabildeos en Washington y pues sí, muy contentos de estar por acá.
¿Qué cabildeo era en Washington?
A favor de los trabajadores agrícolas.
¿Usted es trabajador agrícola?
Sí, trabajo en el área agrícola.
¿Qué es lo que hace?
Landscaping, colecta de uvas.
¿Y cuál es el problema de los trabajadores agrícolas?
Que no se han respetado sus derechos, sí, que no nos han incluido en una propuesta de ley para que sean respetados sus derechos.
¿De dónde es usted?
Yo soy guatemalteco.
¿De qué área de Guatemala?
Quetzaltenango.
¿Habla alguna lengua que no sea
español?
No,
desafortunadamente no puedo hablar cachiquel, pero sí me gustaría.
¿Ya cuántos años tiene usted por acá, por los Estados Unidos?
Tengo alrededor de 12 años viviendo por acá. Y creemos que sería bueno que nos apoyaran con esta ley de las licencias, ¿verdad? Porque muchas personas necesitamos de este beneficio. Muchas personas, especialmente mujeres, que necesitan transportarse. Nosotros al final de la isla necesitamos de cómo transportarnos y necesitamos pues, que nos den un beneficio como este. ¿Sí?
¿Están todos preparados para la marcha ahora que vamos a ir a caminar?
Súper preparados.
¿Y qué canción van a cantar?
Tenemos varias.
¿Alguna canción que van a cantar?
Van a cantar una canción aquí entre todos para...
Para la marcha, ¿qué canciones van a cantar? ¿Tienen alguna que sepan que van a estar un cántico?
Juntos como? Todos, ¿sí? ¿Te la sabes tú?
Están acá poniéndose
de acuerdo. Están preparando, están poniendo de acuerdo, pero aquí van a empezar. También por aquí...
¿Con quién estamos aquí?
Aquí también está Javier Guzmán.
Javier Guzmán también viene del condado de Nassau. ¿Y de dónde es Javier?
Yo soy de Colombia.
De Colombia. ¿Y qué lo trajo a Nassau County o al condado de Nassau?
Pues básicamente el trabajo. Yo fui organizador sindical por mucho tiempo y ahora trabajo con una organización sin ánimo de lucro.
¿Y por qué vino hoy aquí?
Bueno, venimos porque la campaña de las licencias es una pelea muy justa. Hay 3 estados que ya tienen las licencias y creemos que de verdad es una necesidad, sobre todo cuando las personas viven en la suburbio, en los suburbios como en, por ejemplo, en Long Island y en todos los suburbios de los Estados Unidos es muy necesario las licencias. Por eso California tiene licencias, por eso Colorado tiene licencias. Nuestra comunidad viene a trabajar en los trabajos que los americanos no quieren.
¿Qué es lo que usted hace?
Yo soy organizador de Make the Road.
Oh, de Make the Road. Acá tiene todo su grupo de Make the Road. Han venido. Ya todos me han dicho que trabajan en lo que usted dice, lo que en general los nativos no quieren hacer.
Exactamente.
¿Y por qué piensa que...? Porque en el 2001 se sacó las licencias, ya no teníamos más. Y ahora estamos pidiendo que se restablezcan. Y hace años que se pide que se restablezca. ¿Por qué es tan difícil que lo restablezcan? ¿Hay alguna mentalidad racista, algo así? ¿Por qué no nos quieren dar las licencias?
Pues... básicamente es lo que llaman los americanos el political will. Simplemente el gobernador, si quisiera en verdad ayudar a nuestra comunidad, podría hacer una orden ejecutiva y firmarla y todos tendríamos licencia. Pero el problema que hay con los políticos y sobre todo los demócratas, que se supone que están a nuestro lado, es que nos muestran una cara, pero a la hora del voto es otra cosa. Entonces, nosotros estamos aquí es para presionar a esos políticos demócratas, porque ahorita estamos en mayoría en ambos chambers. Estamos en el Senado y en la Asamblea. Entonces, no debería ser una lucha demasiado fuerte para pasar las licencias.
¿Este es el año entonces?
Este es el año, porque si no lo pasamos ahora que tenemos demócratas tanto en el Senado como en la Asamblea, sería un poco difícil que pasara por ejemplo, con un Senado que sea más republicano, ¿no? Tiene que ser este año.
Y cuando se pasen las licencias, ¿cuál va a ser el próximo objetivo de Make the Road?
Uf, nosotros siempre vamos a estar, desde siempre, por la reforma migratoria.
La reforma migratoria, pues es súper importante. ¿Cuánta gente vino en su autobús?
35 personas.
35. ¿Y cuántos autobuses trajo la organización?
Pues no sé de la ciudad si vienen otras personas, pero nosotros venimos de Long Island. Creo que vinieron de la ciudad otros, pero nosotros de Long Island trajimos un bus con 35 personas.
Pues muchísimas gracias. ¿Cómo me llamo?
Javier. Él se llama Guzmán. Javier Guzmán.
Me llamo Javier. Muchísimas gracias, Javier. ¿Tenemos también a Olimpia por aquí?
Sí. A Olimpia, aquí ahora tenemos. Hoy. Se está preparando, se está poniendo muchísimas. Los audífonos. Ya escucho los sí se puede.
Está la
sí
gente.
Se puede.
De todo el estado de Nueva York ha venido gente hoy aquí. Olimpia Compass de Yonkers, ¿verdad?
Campos.
Oh, Campos. Oh, perdón, no entendí la letra.
Sí.
¿Y qué nos cuenta Olimpia? ¿Por qué vino hoy para aquí?
Yo vine aquí para que nos den licencias de manejo, porque yo la necesito. Yo tengo 20 años viviendo en este país y no tengo nada para tener que trabajar fuera. En Yonkers tenemos que trabajar hasta con Érico, o tenemos que trabajar fuera para que podamos tener el sustento.
¿De qué trabaja usted? Póngase.
Yo trabajo regularmente limpiando casas, o cuidando niños, o cuidando viejitos. Ya después de 20 años.
¿Cómo hace para ir de un lado a otro?
Como en transporte público.
Usa transporte público.
Pero a veces que necesito el transporte inmediato, que es que me den un ride porque la señora necesita que le cuide la casa, o que le limpie la casa, o que tenga que cuidar un viejito. Entonces a veces me llaman de madrugada y no tengo el transporte. Entonces para eso, y también para que yo pueda... tener un mejor trabajo cuando voy al médico, porque yo tengo diabetes.
¿Es la primera vez que viene hasta esta marcha o a un evento así para pedir a los legisladores?
Regularmente habíamos hecho en Yonkers muchas reuniones, pero es la primera vez que yo vengo aquí.
¿De qué organización es?
De Obreros Unidos.
Obreros Unidos. Cuénteme un poquito qué hacen los Obreros Unidos.
Ok, los Obreros Unidos somos varios que también pertenecen a carreras católicas. Ahí los muchachos que se paran en las esquinas no tienen dónde poner para el trabajo. Entonces ellos van a ese lugar y todos se unieron para que tengan un trabajo mejor, los empleadores les den mejor trabajo y que les paguen su sueldo, porque no les pagan. Entonces por eso se reunieron cada miércoles. Si hay reuniones para saber cuáles son las mejoras o cuáles son las necesidades de toda la gente, o si los llevan a la cárcel porque no tienen documentos, porque ahora está más difícil estar con esto de
Le estamos escuchando, Olimpia. Okay. Yo quisiera saber, usted es de México, ¿de qué parte?
De la Ciudad de México.
¿Y cómo llegó a la Ciudad de Nueva York? ¿Tenía familia? ¿Por qué decidió venir para aquí?
La necesidad.
La necesidad.
La necesidad, y yo vine sola. Primero llegué, tengo 20 años viviendo en ese país. Llegué primero a Brooklyn y ya después, a los años, me vine para Yonkers. Y de ahí ya me quedé, y ahí empezaron a venir mis familiares, mis hermanas, y ahí nos quedamos.
Bueno, muchísimas gracias. Hoy, por supuesto, se tomó el día para venir.
No, ah, por supuesto.
No está cobrando un sueldo hoy.
No, no, no. Yo, mira, de verdad que yo deseo con todo mi corazón que todos nosotros, que somos 11 o más millones de gentes que vivimos en este país ilegalmente, después de que tengo 20 años, no he podido...
O sea, 20 años y nunca logró regularizar su situación.
Nunca.
¿Cuánto pagó en abogados?
En abogados... bastante, me salieron mal.
Le pagó, pero no pasó nada.
No pasó nada, no pasó nada. Y esperemos que esta vez sí puedan darnos las licencias, porque necesitamos todos para tener mejor trabajo, mejor forma de poder ayudarnos entre nosotros mismos. Y sí me gusta que ahora haya más movimiento entre nosotros los hispanos. Bueno, no solo hispanos, de otros países, pero más los hispanos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias, y vamos a acompañarlos en la marcha. Mientras tanto, también está Joel del Centro de Trabajadores de Syracuse. Nosotros somos de la Radio Kingston, la voz en Radio Kingston. Me están preguntando, le estoy pasando la información. Hola, Joel.
Hola.
Contanos un poquito qué es la organización de Workers de Trabajadores de Syracuse. ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, somos una organización sin fines de lucro que... entrena a trabajadores inmigrantes acerca de sus derechos, tanto laborales y como de migración.
¿Qué tipo de entrenamientos hacen?
Bueno, hemos hecho entrenamientos como de los derechos laborales en el trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es el salario mínimo? El salario mínimo de este año es de $11.10. Pero
mucha
bueno,
gente no lo sabe, ¿verdad?
Hay mucha gente que no lo sabe, y bueno, muchas veces los patrones les pagan menos del salario mínimo, y es un delito que se llama robo de salario, el cual hemos entrenado mucho a los trabajadores agrícolas emigrantes.
Joel, ¿qué es lo que lo trae hoy aquí a usted? ¿Por qué está acá?
Bueno, estamos aquí porque... estamos aquí para apoyar la legislación de la campaña Luz Verde Nueva York Manejando Juntos. Es una campaña que iniciamos en el 2016. Ese es nuestro propósito, solicitar al Estado, al gobernador, licencias de conducir para todos los inmigrantes, sin importar su país de origen ni su estado migratorio.
¿Le ha pasado, ha tenido, conoce casos de gente que por no tener licencia han acabado mal?
Sí, tenemos a miembros del Centro de Trabajadores, compañeros, que, la necesidad es muy grande, para nosotros. Tener una licencia es algo indispensable para, por ejemplo, para ir de compras, para ir a la tienda, para ir a la iglesia, para llevar a un familiar enfermo al hospital, para llevar nuestros niños a la escuela. Es muy indispensable una licencia de conducir. Y lamentablemente hay muchos que la necesidad pues los ha empujado a comprar un carro y a emplacarlo, pagar por alguien que lo emplaque, quien lo asegure. Y lo han manejado sin licencia. El problema es que cuando se comete una infracción, muchas veces por error, otras ocasiones por no saber las reglas de tránsito, son parados por la policía. Son parados por la policía y lamentablemente esto se convierte en una deportación, porque la policía se los pasa a migración, se convierte en una deportación. Y tristemente en una separación familiar.
Joel, contanos tu historia. Sabemos que sos de México. ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué es lo que hacías? Contanos un poquito.
Yo empecé trabajando en lecherías. Hay que trabajar, hay ranchos con diferentes horarios. Donde yo empecé trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Solo te dan a media hora de lonche y no te dan ningún break. Y bueno, es una, también...
O sea, lechería, sacando la leche que tomamos todas las mañanas con la familia en casa. Si vos no estuvieras ahí, no tomábamos leche.
Así es, trabajamos a todos los días, a los 6 días de la semana, solo un día de descanso. En ocasiones hay patrones que no te dan un día de descanso y obviamente pues no es constitucional, pero es un derecho humano que debería ser constitucional.
Me imagino que una vez que se aprueben las licencias de conducir, la siguiente cosa que van a hacer es seguir empujando para que pase una ley para los trabajadores agrícolas que tengan los mismos derechos que todos los trabajadores, ¿verdad? ¿Eso es lo que van a trabajar ustedes en la organización?
Así es, estamos luchando, por el derecho a organizar, estamos luchando por eso, por esta campaña. También tenemos esta campaña que es la campaña de las licencias y bueno, más adelante vamos a seguir luchando por mejorar las condiciones de la vida de los trabajadores emigrantes en este país.
Y ahora esto, estamos a punto de salir a la calle, parece, la gente se está alineando. Contanos qué es lo que está pasando, tú sabes qué es lo que va a pasar hoy.
Bueno, es una movilización de una coalición, es decir, de muchas organizaciones conectadas a nivel estatal, con el propósito, bueno, de que se den cuenta, tanto senadores como asambleístas y el mismo gobernador, de que, bueno, somos muchos y nuestra frase es no somos uno. No somos 100, somos millones, cuéntanos bien.
Vamos a ver si la gente nos ayuda a cantar esa canción en un ratito para los oyentes de La Voz en Radio Kingston. Muchísimas gracias, Joel, y vamos a caminar con ustedes también.
Ok, está muy bien.
¿Qué te parece? ¿Vamos a la pausa?
Vamos a la pausa. Muchísimas gracias, Joel.
Sexto concurso de deletreo en español.
¿Le gustaría que sus niños puedan leer, escribir y pronunciar en español?
Regístrelos ahora para el sexto concurso anual de deletreo en español de Poughkeepsie, organizado por la revista La Voz, Bay of the Bazaar y la biblioteca Adrian's Memorial de Poughkeepsie.
El concurso tendrá lugar el sábado 27 de abril a las 9 de la mañana en Taylor Hall 102 Vassar College.
El o la ganadora tendrá la oportunidad de viajar a participar al concurso nacional de deletreo en español.
Inscripción gratuita y abierta para niños entre el cuarto al octavo grado en concursodeletreoenespañol.webs.com.
Gracias a la biblioteca de Poughkeepsie, los participantes podrán prepararse para el concurso en las prácticas semanales y gratuitas a partir del martes 5 de febrero del 2019.
Para más información, comunicarse con Elba Corbatón al 845-485-3445. 4-5.
Vamos, Antonio, que nos vamos.
Ahorita voy, ahorita voy.
Manuel, ¿venís?
¡Vámonos todos!
Ya viene, ya llega.
La voz sobre ruedas. Sí, estamos... Todavía nos vamos a quedar por lo menos una hora más porque esto está recién empezando. Hay como 1,000 personas acá en el Concourse en Albany. Estamos todos alistándonos para salir a caminar una marcha para mostrar la importancia de tener licencias de conducir para todos en el estado de Nueva York. Y tenemos aquí a Melanie Peralta. Contanos un poco, Melanie, ¿por qué viniste hoy aquí?
Bueno, para apoyar a la gente, comunidades que no son nacidas de acá, porque yo pienso que es mejor ayudar que no ayudar.
¿Tú tienes licencia de conducir?
No, yo no.
¿Pero tú naciste en Estados
sí,
Unidos?
Sí, yo nací de acá.
¿Tú podrías tomar tu licencia aquí muy fácilmente?
Sí,
¿no
bueno,
necesitabas venir hoy acá?
No, pero vine para ayudar a la gente indocumentada, porque muchos lo necesitan. Gente que son nacidas acá tienen papeles, pero hay gente ya, padres, niños que tienen hijos, y lo necesitan más que los que tienen los que son nacidos acá, para ser honesta.
¿Y tu familia?
Mi familia es nacida de México y ellos son indocumentados, pero yo pienso que cada familia merece tener licencia porque hay niños que ellos tienen y necesitan los padres para sus hijos manejar los días que son climas bien feos, lluvias, tormentas. Yo pienso que también ellos me dan la oportunidad que lo que estamos haciendo nosotros. Y como nacidos de acá, no tenemos que tener miedo en enfrentar y apoyar a la gente indocumentada, para ser honesta.
¿Cuántos años tenés, Melanie?
18.
¿Estás vas a la universidad?
Sí.
¿Qué estás estudiando?
Lo de negocios.
¿Y por qué?
Porque quiero ayudar a hacer una tienda y quiero hacer una tienda donde uno puede ayudar a la gente indocumentada.
¿Tus papás tienen negocio aquí?
No, yo no.
Porque muchos inmigrantes abren negocios, es algo muy común realmente.
Sí, es algo común, pero realmente no. So, yo pienso que es mejor ayudar a la gente y que gente de allá que están ahí, son nacidos de los Estados Unidos, no tengan miedo de apoyar a la gente, porque yo veo gente que no son nacidos de acá, ellos necesitan y lo van a necesitar más que nosotros. Nosotros porque somos nacidos aquí tenemos papeles, pero ellos lo necesitan más que toda la gente de allá del mundo.
Melanie, me parece tan bueno ver una joven acá en esta marcha, en esta protesta, porque hay gente de todas las edades, pero de 18 años no vi tantos por acá, no me pareció.
Exactamente, yo veo un poco de personas un poco de la edad de nosotros.
Más viejitos.
De nosotros, no hay que decirnos viejitos tampoco, Mariel.
Una década más, por lo menos, o dos, o tres, y hay demás décadas aún. Pero entonces... ¿Ya participaste anteriormente en eventos como este? ¿Es la primera vez?
Es mi primera vez y voy a hacerlo más hasta que tenemos lo que queremos lograr.
¿Cómo te sentís acá en este grupo?
Yo ahorita me siento un poco nerviosa, pero sé que si apoyo a la gente, van a estar agradecidas por la ayuda que estamos haciendo.
Gracias por tu apoyo, Melanie. También está Brian Díaz. Hola, Brian.
Ya se está preparando con los audífonos aquí, Brian.
Me gustaría saber...
A mí me gustó que Melanie se está involucrando y me gustaría ver gente que más involucre en estas,
claro
en estas
sí.
cosas. Y ahora sí ya tenemos listo a Brian.
Hola. Hola.
Contanos por qué viniste hoy aquí.
Bueno, yo estoy aquí por las licencias. Para que las licencias se... O sea, para que mis padres también manejen y puedan recoger a mis hermanos a la escuela cuando se enfermen.
¿Dónde vivís?
En Manverno.
¿Y hay transporte público ahí?
Sí.
Hay transporte público. Bueno, yo les aviso a la gente que está escuchando, los que están en Kingston ya saben, en la ciudad de Kingston tenemos un autobús que pasa ahí, pero no es muy gran
pasa
cosa.
Pasa cada hora, a veces sí. Se les olvida que pasara cada hora.
Hay otro autobús que va por el condado que también no hace algunas conexiones, pero es todo tan rural que necesitas un auto, porque si no, no puedes ir a ningún lado. Es tan difícil. ¿Vos estás estudiando aquí?
Bueno, ya terminé la high school.
Ajá. Brian, acá tengo que... Tienes DACA. ¿Cómo sí. es eso de DACA? Contame.
Bueno, yo tuve DACA. Yo lo saqué cuatro años atrás. No, yo lo saqué desde que el presidente Barack Obama lo sacó. O sea, hizo...
Ajá.
¿2012, 14? Sí, en el 2012.
Ajá.
Yo lo tengo desde ahí lo estuve renovando. Y hasta ahora lo tengo todavía.
Así que, ¿esta es tu primera marcha también o no?
No, ya fui a varias.
¿De qué otros temas? ¿De DACA o de...?
De DACA también, del TPS también, para los que tienen TPS. Y otros, otros más como de esto, del driving license.
¿Cuántos años tenés?
21.
21, se lo ve bien joven también. ¿Hay otra gente de tu edad por el área de Mount Vernon trabajando tan activamente como vos o no?
No.
No. ¿Y qué le dirías a los otros jóvenes que no están hoy acá?
Que se involucren más, que estén más atentos en lo que pasa en el mundo.
¿Y por qué tienen que involucrarse o por qué tienen que estar atentos? ¿Qué les importa?
Porque mientras más, o sea, mientras más personas somos, más nos escuchan, y mientras más y más voces somos, más nos van a escuchar más.
Bueno, obviamente estoy completamente de acuerdo, pero quería escucharlo de tu boca, con tus palabras. Muchísimas gracias, Brian.
Oye, fíjate, Mariel, que ya empiezo a escuchar los gritos de ¡sí, se puede! ¡Sí,
sí,
se puede!
Claro.
Voy a subirle el volumen al micrófono para ver si se puede escuchar.
Sí, no. Y vemos gente también de nuestra área. Vemos a Diana Zuckerman acá, del área de Rosendale. La vimos recién a Gloria Suzuki de Kingston. Pasó recién Evelyn Garceta del área de Millerton. ¿Te acordás que vino Jorge, me olvidé su apellido, pero del grupo de Gracier, pasó por acá? Así que el Valle del Hudson está representado. Cada área del estado de Nueva York parece que está representada aquí.
Veo a Luisito Yumbla.
Ah, también.
Veo a las gentes de Nobody Lives in Mid-Hudson.
Nadie se va al Mid-Hudson, claro que sí. Esto se está poniendo...
Y veo a los organizadores que ya están diciéndole a las personas, vamos, vamos, vamos para allá. Entonces yo creo que nos vamos a empezar
a acercar. Vamos a tener que salir.
Exactamente.
Pues vamos a una pausa y cuando volvemos creo que vamos a estar caminando por ahí. O tal vez Antonio quiera hacer una conexión con Florida. ¿Estás por ahí, Antonio?
Vamos
a la pausa y al regreso o hacemos Florida o hacemos Albany. Pero como saben, estamos súper conectados e informando.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.